Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Cojo La Vanguardia y leo esta información. Te juro que no es coña, ¿eh? Dos puntos, comillas. Cambiar la ley 13/2008 del 5 de noviembre de la presidencia de la Generalitat y del Govern para crear un Consell de la República que presidiría Carles Puigdemont desde Bruselas. Y al mismo tiempo, investir a un presidente de la Generalitat y nombrar un Govern en Cataluña que tendría funciones puramente gestoras. Es una de las fórmulas para desencallar la situación que hay en estos momentos sobre la mesa. Este es, cuanto menos, el planteamiento que en las últimas horas el candidato de Junts per Catalunya ha puesto en conocimiento de los diputados de su grupo, con los que se reunió el lunes, y ha hecho llegar a Esquerra Republicana el domingo y a la CUP también el lunes. La idea vendría a suponer, prosigue La Vanguardia, en la práctica la existencia de un doble gobierno. El Consell de la República en Bélgica y el Govern de la Generalitat en Cataluña. Pero con la diferencia, al contrario de lo que había ido proponiendo hasta ahora Esquerra, que el de Bruselas no tendría nada de simbólico. Cierro comillas. Firman Josep Gisbert y Àlex Tort. No me quedan calificativos. No se me ocurre nada más, además del ridículo, el bochorno, patético, insólito, absurdo, egoísta. De verdad, no hay palabras para lo indescriptible. Te completo el programa del día con una acusación, una detención y un triunfo. La acusación, la que ha lanzado en el Congreso el jefe de la trama Gürtel, don Vito, Francisco Correa. Reitera la financiación ilegal del PP. Ojo, ¿ha lanzado en el Congreso? No, lo ha lanzado en el juicio de la trama Gürtel Valencia. Nekane Fernández.
Bueno, ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel de Valdemoro ante la comisión parlamentaria que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Ahí ha corroborado todos los datos sobre las irregularidades en las cuentas que están siendo juzgadas. El partido recibió dinero en B para financiar las campañas electorales del PP de Valencia y asegura que Mariano Rajoy era el encargado de dar el visto bueno a esos pagos cuando ocupaba la secretaria general del Partido Popular. Se refiere tanto a gastos de campaña como ordinarios en toda España porque dice que era su papel. Francisco Correa sí que ha evitado hablar de los asuntos por los que está siendo juzgado, pero ha dicho que cuando termine el juicio de la trama Gürtel estará encantado de volver al Congreso. Si le dan dos Coca-Colas cero, va a estar hablando 28 horas diarias.
Sí. La detención. Arrestado un violador en Madrid por agredir a 5 jóvenes a la salida del metro. Paloma Serrano.
Sí, es un hombre acusado de violar a una joven y agredir sexualmente a otras 4 en el último año. 2 de ellas son menores de edad, de 13 y 15 años, y las otras 3 tienen menos de 20. Siempre actuaba de noche. El agresor las seguía desde el interior del metro y después las abordaba por la espalda en la calle. Las anulaba asfixiándolas hasta tirarlas al suelo y las agredía. Después las amenazaba de muerte si lo denunciaban y en algunas ocasiones llegaba incluso a robarlas. Bueno, en febrero del año pasado, 2 chicas jóvenes sin relación entre ellas denunciaron lo que les había ocurrido. Tras meses de investigaciones, el pasado mes de diciembre, los agentes localizaron al presunto agresor. Es un ciudadano ecuatoriano de 22 años que tiene antecedentes policiales y que estaba en prisión.
El triunfo, el de Amaya Romero. La pamplonesa se convirtió anoche en la ganadora de Operación Triunfo. Jon Uriarte.
Miedo de volver a los infiernos, miedo a que...
Bueno, pues en esta última gala interpretó, como escuchamos, la canción Miedo de M-Clan y también tocó el piano en directo. Se hizo con la victoria y los 100.000 euros del premio gracias al voto del 46% del público en una final a 3. Segunda fue Aitana y tercera Miriam. La gala fue vista por casi 4 millones de personas, un 30% de share. Una noche de nervios que quedó eclipsada, fíjate, por un fallo técnico al final que impidió cantar a David Bisbal. No funcionaron los micrófonos. Eso va a pasar. La academia de OT cierra, pero el fenómeno va a seguir en los próximos meses.
Ahora, esto es para matar a alguien, ¿no?
O sea, sí, digo yo.
Lo mismo he dicho, digo, y nadie.
Yo estaba ya durmiendo, o sea, no soy culpable. Pero bueno, los 16 concursantes van a dar varios conciertos por toda España y siguen sumando fechas para las firmas de discos en centros comerciales.
Hay más historias en la tarde. COPE, por ejemplo, que Nekane.
Por ejemplo, vamos a conocer esa última hora del caso de la niña de 11 años que ha dado a luz en Murcia. Según la investigación, el padre es su hermano de 14 años. Vamos a hablar con un psicólogo infantil.
Palo.
Como bien dices, no hacemos más que mejorar. El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado un folleto en el que enseña a los jóvenes a consumir drogas. Además, compara el paracetamol o el café con el speed. Ahora nos lo van a contar nuestros compañeros de Zaragoza y vamos a charlar con el doctor Pérez Almeida.
John.
Pues vamos a conocer la historia de Manuel, un profesor español que da clase en el que ha sido escogido como mejor colegio del Reino Unido. Solo te avanzamos que llego hasta allí por error.
Pues mira, ya, en la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola.
Hola, Espósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Un gesto, un solo gesto es el que centra toda la información deportiva. El gesto que hizo Piqué, nada más marcar el gol del empate en Cornellà del Prat el otro día frente al Español. Ese dedo que se llevó a la boca es el tema de conversación. De eso hablamos. Esto es del domingo.
Lanzará la falta escorada desde la parte izquierda Leo Messi. Ahí está Leo Messi, el remate de Piqué, gol. ¡Gol! ¡Qué gol! Piqué de cabeza!
Nada menos Piqué.
Y manda a callar.
Leo, Gerard Piqué, sí, se lleva la mano a la boca. Gerard Piqué.
Mandaba a callar a la grada llevándose el dedo índice a los labios y escuchan los cánticos de la grada.
Cometen error, sí. Cometen error.
Omitir los tacos. ¿Qué burrada están diciendo?
Piqué, C, puntos ofensivos. Tu hijo es de Huacaso.
El gesto no ha pasado desapercibido para la Liga de Fútbol Profesional y Javier Tebas lo lleva al comité de competición.
Xenofobia no creo que Piqué sea xenófobo, yo creo que eso está fuera del marco, pero que son desafortunadas, que además no son verdad. Para mí, celebrar un gol que genere crispación en los que van al campo, sean de tu afición o del contrario, pues creo que debíamos evitarlo. Y hasta ese momento del gol de Piqué no había habido ningún insulto sobre la familia de Piqué, que desde luego a la Liga nos ha preocupado siempre muchísimo, ¿no? Está muy desafortunado. El otro día dije solo desafortunado, ahora sumo muy desafortunado.
Especialista en asuntos varios, en asuntos feos, y este es feo de verdad. Fouto, ¿qué le puede pasar a Gerard Piqué?
Después del anuncio de Javier Tebas de que la Liga va a denunciar ante el comité de competición el gesto de Piqué a la grada de Cornellà, lo que está previsto a partir de ahora es que el comité de competición mañana abra expediente a Piqué por ese gesto, que Piqué presente alegaciones y ojo, porque si el comité de competición considera que ese gesto de Piqué es una provocación o un gesto ofensivo al público, podría ser sancionado, según el código disciplinario, con una sanción de 1 a 3 partidos. Hay que decir que si finalmente consideran que es una provocación y le deciden sancionar con partidos, sería siempre el mínimo, un partido, ya que no hay reincidencia. También se puede dar el caso de que consideren que ese gesto no es una provocación de cara al público y por tanto el expediente se cerraría sin sanción para el jugador del FC Barcelona.
De 1 a 3 partidos o nada. Vamos a ver qué piensan en el Barcelona y en el Español. Director de Deportes de COPE Cataluña, Manuel Oliveros. El Barça, ¿cómo reacciona ante la decisión de la Liga?
Bueno, de momento me dicen en el Barça que quietos, que tiren para adelante y ya veremos si se mueven en las próximas horas o en los próximos días en función del recorrido que tenga la acción de la Liga de Fútbol Profesional y la decisión de competición. Pero de momento, como te digo, quietos.
Y en el Español, Quique Iglesias, ¿qué dicen a la decisión que ha tomado la Liga?
El vicepresidente Adolf Rousseau, que anoche en el partidazo de COPE instó a Piqué a que deje de ganarse enemigos día tras día, se felicitó por la decisión de la Liga de censurar el gesto y eso que también le tendería su mano de abogado, Rousseau es abogado, para sentar a Gerard alrededor de una mesa y firmar la paz. De momento, antes que pensar en imposibles, Rousseau confirma que en la grada de su Cornellà también trabajan para que no haya insultos.
Nosotros no vamos a aceptar, y como directiva lo hemos dicho y lo hemos manifestado, ningún insulto ni a Shakira, ni a los hijos de Piqué, ni nada que se parezca. Si tenemos que tomar medidas internamente, lo haremos. Y cuando hemos identificado personas que han seguido ese comportamiento, hemos tomado medidas.
Piqué de nuevo en el centro de todas las miradas. Y el jueves es el partido de vuelta de las semifinales, el Valencia-Barcelona. Se marchó lesionado del partido contra el Español. ¿Qué sabemos, Manolo? ¿Cómo está Piqué?
Bueno, de momento prudencia, lo que decíamos anoche, aún no está descartado para Valencia, pero se ha de valorar las sensaciones y el riesgo que se puede correr. Lo aconsejable sería no forzar, pero no hay nada decidido. Textualmente nos dicen, aún no está descartado.
Todo esto en el Barcelona, en el Real Madrid, la mirada está puesta en lo que suceda la próxima semana con el partido de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. Hoy hemos tenido una noticia, Arantxa Rodríguez, estaba el Real Madrid pendiente de si podía jugar Carvajal. ¿Puede jugar o no contra el Paris Saint-Germain?
Pues no, Dani Carvajal no va a poder jugar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones después de que el comité de apelación no haya atendido el recurso del Real Madrid a la sanción de dos partidos impuesta al lateral por, según la UEFA, haber provocado una tarjeta amarilla ante la APOEL en la fase previa. El primer partido de sanción ya lo cumplió ante el Borussia Dortmund.
Antes del París, la Real Sociedad, el sábado en el Bernabéu. Ayer el Real Madrid no se entrenó por culpa de la nieve. Miguel Ángel Díaz, ¿ha vuelto a los entrenamientos el Madrid?
Sí, hoy ha podido hacerlo y buenas noticias para Zidane, que tiene prácticamente despejada la enfermería. Ha trabajado con toda la plantilla con normalidad, a excepción de Ceballos y de Vallejo. El central está descartado para el partido ante el Paris Saint-Germain. Ceballos se le ha visto ya sobre el césped, bastante recuperado del esguince en el tobillo. Zidane podría ensayar con el 11 de gala el próximo sábado y, pensando en el Paris Saint-Germain, Nacho tiene todas las papeletas para hacer de Carvajal en el lateral derecho.
Mirada permanente al Paris Saint-Germain. Carlos Saiz, hoy juega el Paris Saint-Germain.
A las 9:05 corre el PSG, afronta la eliminatoria de octavos de Copa, partido único en el campo del Xochó, un partido marcado por el cumpleaños de Neymar, que se queda fuera de la lista, al igual que Rabiot. Vuelven a la convocatoria Mbappé, Draxler y Mota. Emery ha restado importancia a la fiesta de Neymar y en el Xochó están molestos porque entienden que les han faltado el respeto al irse de fiesta dos días antes del partido.
Hoy juega Copa el rival del Real Madrid, que va a enfrentarse al conjunto blanco el día 14 de febrero. El día 20 de febrero el Barça juega contra el Chelsea, que ayer perdió en la Premier 4-1 contra el Watford. Están a 19 puntos del líder y viene por detrás el Tottenham con tan solo un punto de distancia. A Conte se le cuestiona. Este es Conte.
No estoy preocupado. No estoy preocupado por mi puesto. Trabajo todos los días y doy el 120%. Si esto es suficiente, ok. De otro modo, si el club quiere tomar otra decisión, pero yo no estoy preocupado.
Juan Arias, empiezan a sonar nombres como posibles sustitutos de Conte.
La prensa inglesa comienza a publicar nombres para suplir al técnico italiano. The Guardian dice que los que más suenan son Carlo Ancelotti y Luis Enrique. The Telegraph además dice que el técnico asturiano es el favorito y añade la terna a nombres como Gus Hiddink y Maximiliano Allegri. The Mirror también asegura que Luis Enrique es la primera opción. Otros citan a Simeone, Zidane, incluso Frank Lampard.
Conte en la cuerda floja. El partido es el día 20 de febrero. Noticias del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz viene contando en un serial cómo están los dientes de Godín y cuánto tiempo va a estar fuera de los terrenos de juego. ¿Qué es lo último que sabemos del uruguayo, Antonio?
Bueno, lo último es que hoy mismo ha empezado la cuenta atrás del uruguayo Diego Godín después de esa intervención quirúrgica en la mañana de ayer. Fractura dentoalvear. Anoche contábamos y avanzábamos ya que felizmente para él había recuperado sus dos incisivos que le fueron reimplantados y tan solo perdió una pieza dentaria. A partir de hoy va a entrenarse en solitario para evitar contacto con el grupo. Entre 2 y 3 semanas calculan un plazo estimado para empezar a jugar siempre con una protección bucal y, como nos contaba anoche en el partidazo, una de las eminencias, uno de los mejores cirujanos maxilofaciales de este país, Juan Rey, para hacer comida normal, para comer como cualquiera de nosotros, va a necesitar 3 meses.
Una vez pasado pues un tiempo prudencial de una semana o 10 días, con algún tipo de protector dental que estabilice toda la arcada dentaria, probablemente pueda volver a ejercer la actividad deportiva.
¿Cuándo puede hacer Godín vida normal? Digo, comerse un chuletón de carne y masticar tranquilamente el chuletón.
Pasarán por lo menos 3 meses.
Es noticia de mercado dentro del Atlético de Madrid. Bersálico, el lateral derecho del conjunto rojiblanco, amplía contrato hasta el año 2022. Hay más noticias en el fútbol español. Y mañana y pasado la Copa, los partidos de vuelta de las semifinales. En Sevilla mañana Sevilla-Leganés. Vamos a conocer noticias de los equipos. Por la mañana en Sevilla, por la tarde entrena el Leganés. En el Sevilla se hace escalera. ¿Cuáles son las noticias del conjunto de Montella?
El Sevilla ha entrenado este mediodía con un buen ambiente entre los jugadores y con gestos de concentración, sabiendo que mañana ante el Leganés se juega en gran parte de la temporada. Tras la sesión, Montella ha confirmado que jugará Sergio Rico en portería y además ha sido curioso porque ha desvelado el 11 con el que ha ensayado hoy, que será el que saque mañana en Nervión.
Hoy probé esta formación, Sergio Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Zonzi, Banega, Sarabria, Correa y Muriel.
Es Vázquez.
También podría cambiar de mañana.
Bueno, suena extraordinariamente bien el equipo del Sevilla. En el Leganés Antiduque es la previa de la previa.
Habla Garitano a las 4 en Butarque y a las 5 el equipo se entrena en el estadio a puerta cerrada. Tras el entrenamiento, la plantilla cenará en la instalación deportiva y a las 9:25 tomarán el AVE a Sevilla. Garitano no podrá contar con Mauro dos Santos y con Szymanowski, pero ha decidido que viaje toda la plantilla para este partido histórico en el Pizjuán.
Mañana conocemos un finalista, el jueves el otro sale del partido entre el Valencia y el Barça, se juega en Mestalla. Vamos a preguntarle a Hugo Ballester cómo está el equipo de Marcelino, Hugo.
El Valencia lleva dos sesiones de trabajo de cara a la cita copera del jueves y en las dos Corrochano ha estado Gonzalo Guedes junto al resto de sus compañeros, por lo que a esta hora no está descartado ni mucho menos para medirse al Barça en la vuelta de semis. A un paso de la final, para Chaume Domenech nada es imposible.
El Valencia, una semifinal y jugando en casa, puede pasar perfectamente contra el equipo que sea del mundo. ¿Y por qué no vamos a poder darle la vuelta? Yo estoy convencido de que sí. No lo quiero pensar mucho, ¿sabes? Porque me puedo volver medio loco, así que... Pero bueno, de pensarlo, los pelos se me ponen de punta.
Esto de la Copa y esto de la Liga. Ayer se cerraba la jornada. En Las Palmas de Gran Canaria jugaban el último y el penúltimo. Las Palmas 1, Málaga 0.
Santana centra sobre el área. Se cae al suelo Caleri. Jalilovic. ¡Gol! ¡Gol! ¡Jalilovic! ¡A la remanguille! ¡Le doy de manera tan rara que Roberto casi se queda mirándola por si se va fuera, pero no!
Era el último minuto de partido, Las Palmas consiguió la victoria. Ahora mismo Las Palmas es penúltimo, tiene 17 puntos, está a 3 de la salvación. El Málaga es último, tiene 13 puntos, está a 7 puntos de la salvación. Ahora mismo el Levante es el que está fuera con 20 puntos. Van a escuchar a Paco Gémez y a José González.
Es una victoria importantísima. Sí, dije antes de empezar el partido que si no éramos capaces de ganar, incluso con el empate, la cosa se iba a poner mucho más complicada de lo que ya está. Esto es como si estás nadando, ¿no? Y ves que quieres llegar a un sitio y ese sitio te lo mueven 500 metros más allá, ¿no? Pues te quedas un poco como... Pues eso es lo que nos hubiera pasado a nosotros.
Yo creo que hemos visto cerca las victorias y se encuentra en el palo que quizás en la ocasión menos clara, ¿no? Es muy duro el fútbol a veces y bueno, esperemos que dicen que normalmente te devuelve, esperemos que sea así, porque ya te digo, yo creo que está siendo duro con nosotros. Esta
en último Las Palmas, último el Málaga, está antepenúltimo el Depor, que tiene nuevo entrenador, Clarence Seedorf.
Zidane igual tenía menos experiencia que yo cuando él empezó con el Madrid y bueno, se ha salido bien. Y yo creo que hay que ver el potencial de la gente y hay que tener coraje de elegir, no simplemente por experiencia, porque si no, nadie va a empezar.
La Coruña, Leticia Chas, hoy ha sido día de despedidas en el Deportivo La Coruña.
Sí, también el primer entrenamiento de Seedorf, que ha planificado doble sesión para 3 días de esta semana. Además, como dices, despedida de Parralo. Tino Fernández ha dicho que Manuel Pablo podría ser ayudante de Seedorf y que le han ofrecido al ya ex técnico continuar en el club, pero Parralo ha dicho que quiere seguir entrenando.
Soy entrenador y lo que quiero es entrenar. Lógicamente han sido unos meses duros, difíciles, y lo que quiero es resetearme un poco, descansar, recuperarme, y a partir de ahí veremos a ver qué me depara el futuro, ¿no?
Este es el sonido de anoche en el partidazo del presidente del Deportivo de La Coruña, Tino Fernández, cuando se encontró con Clarence Seedorf.
Día del 7-1 en el Bernabéu. Estaba Seedorf en el palco, ¿verdad? En el palco del Bernabéu.
Sí, estaba, sí.
¿Le conoció usted ahí ese día o ya le conocía?
Le conocía y hablé con él. Nos saludamos en el palco, creo recordar, cuando venía justo de la comida y me iba a saludar a invitados nuestros del Deportivo.
Ahí se le encendió la bombilla al presidente del Deportivo de La Coruña. Vamos a Bilbao porque anoche en el partidazo tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los personajes del año, José Ángel Peña. Qué gusto da ver bien a Yeray.
Sí, la reaparición de Yeray es sin duda la gran noticia que toda la familia rojiblanca llevaba esperando desde que hace 8 meses el defensa bilbaíno recayera de un cáncer testicular. Ayer, como dice, se pasó por el partidazo para, entre otras cosas, lanzar un mensaje de optimismo para todas las personas que sufren la enfermedad. Y es que esta dura experiencia le ha servido además para relativizar la importancia del fútbol.
Esta enfermedad yo creo que me ha hecho madurar tanto como persona, como futbolista y como todo, ¿no? Me ha hecho ver las cosas de otra manera, ¿no? Que todo no es fútbol, hay muchísimas más cosas en esta vida, que no todo se resuelve en el fútbol, hay muchísimas más cosas.
Nos alegramos, Yeray, de que vaya todo bien. Un par de noticias más de fútbol. Primero, Vitoria, Roberto Arrillaga. ¿Quién se marcha del Deportivo Alavés?
Pues se va Alexander Katai al Chicago Fire de la MS estadounidense. Se va a ir además con un acuerdo de cesión para los próximos 6 meses. El préstamo además incluye una opción de compra cercana a los 2 millones de euros, lo que permitirá al Alavés recuperar la inversión que realizaba por este jugador en el verano del 2016.
Informa Marco Antonio Sander de San Sebastián. Yanusay se le ha hecho una resonancia magnética detecta edema óseo, es baja en el pubis, es baja para el partido de Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Y este que van a escuchar es Javier Tebas. Anoche en el partidazo tiene una oferta para irse al Calcio.
Yo valoro las cuestiones, ¿no? Igual que me imagino que tú cuando te haces la valoración las tienes que valorar. Ya llegará el momento de sentarme con mi familia sobre todo, ¿no? Y valorar lo que hay, lo que ahora estoy muy centrado sobre todo en los próximos tenders que tenemos que sacar de España, donde el fútbol español pues se juega muchísimo, ¿no?
¿Usted descarta compaginar un cargo en la Liga y uno en el Calcio?
Eso es imposible, son dos compañías, por poner término empresarial, que competidoras una de, la una de la otra.
Hay más noticias en el deporte español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Noticias del baloncesto. La primera tiene que ver con la Liga ACB, con la Liga Endesa. Albert Díez, ha caído el entrenador del Barcelona.
Sito Alonso, que ya es historia en el conjunto azulgrana, se va con 40 partidos dirigidos y 21 derrotas. El club abona el 100% del contrato de esta temporada y el 60% de la siguiente. Se va Sito y entra Alfred Julve, que entrenaba al B. Llega con el exjugador Lubos Barton. Lo hacen de forma interina. El Barcelona quiere a Belimir Perasovic, cortado por Efes, hasta final de temporada.
Baloncesto, Liga de Campeones en la última jornada. Venecia Movistar Estudiantes de la fase de grupos. 6:30 y Neptunas Klaipeda Tenerife a las 9:30. Se la está jugando Estudiantes. Y se ha celebrado en Tenerife el sorteo del Mundial Femenino de Baloncesto con esta suerte para España, Guillermo García.
El sorteo que se ha celebrado esta mañana en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, ha deparado que España quede encuadrada en el grupo C junto a Japón, Puerto Rico y Bélgica. Este grupo se disputará en el pabellón Santiago Martín de la Laguna, sede habitual del Iberostar Tenerife de la Liga Endesa. El otro combinado estrella de este Mundial, el de Estados Unidos, jugará frente a Letonia, Senegal y China en el pabellón municipal de deportes de Santa Cruz de Tenerife.
Vamos al Parra Center porque Kobe Bryant está seguro de que van a retirar la camiseta de Pau Gasol de Los Ángeles. Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. No hay debate. Los Lakers retirarán la camiseta Pau. No habríamos ganado los títulos del 2009 y el 2010 sin él. Nosotros lo sabemos. Todos lo sabemos. Así de contundente se mostró Bryant en declaraciones a la agencia Efe, tras el almuerzo de los nominados a los Oscars, donde Kobe compite con su corto de animación, Querido Baloncesto. Habrá que esperar a que Pau se retire, pero ver colgado su número 16 en lo alto del Staples Center de Los Ángeles parece solo una cuestión de tiempo. En lo deportivo, Ricky Rubio continúa en estado de gracia. Anoche, 20 puntos y 11 asistencias en la victoria de su Jazz en Nueva Orleans. En lo que suponía el debut como titular y en su nuevo pabellón para Mirotic, Nico no tuvo su mejor día y solo pudo anotar 5 puntos para los Pelicans.
Así suena esta información en la voz de Kobe Bryant.
No hay debate. Cuando se retire tendrá su número junto al mío. La realidad es que no hubiese ganado esos campeonatos sin Pau. Los Lakers no tendrían esos dos campeonatos sin Pau. Todos lo sabemos. Estoy deseando que llegue el día en el que tenga que dar un discurso en el Staples delante de todos los aficionados que le han apoyado estos años.
Y un par de asuntos más que tienen que ver con el deporte español. En fútbol sala Santi Duque, España se la juega en el Europeo de Eslovenia.
A las 9, las 7 veces campeón de Europa busca las semifinales en Liubliana ante Ucrania. Tras una irregular fase de grupos, los de Venancio necesitan empezar a alcanzar su mejor nivel si quieren revalidar el título. Kazajistán espera en la semifinal.
Y Daniel Asenjo, están a punto de comenzar los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang.
Sí, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, va a ser el encargado de despedir esta tarde a la delegación española, equipo al que se ha unido a última hora Kim Salalich, al conseguir España una plaza adicional en esquí alpino. Al final serán 13 los representantes españoles en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang entre el 9 y el 25 de febrero. El rider donostiarra Lucas Eguibar va a ser nuestro abanderado en Corea del Sur.
Expósito, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos las cosas más cercanas en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más. Enseguida en exclusiva, contenido premium para gente que quiere un poco más en la vida a través del 106.3 a las 3:30 de la tarde. Bueno, sonido anoche en el partidazo, un montón de ellos, algunos muy polémicos, pero este te reconcilia con la vida y el deporte. Es Geray Curado, de nuevo titular, el fin de semana en Girona.
¿El momento más complicado cuál fue?
No sé qué decirte, yo creo que el momento más complicado fue el día que me lo dijeron, ¿no? Aparte tengo unos compañeros que son increíbles y el gesto que hicieron, la verdad que pocos equipos creo que podrían decir que somos una cuadrilla de amigos, ¿no?
El gesto fue raparse, ¿te emocionaste? ¿Se te cayeron las lágrimas?
No, yo llegué allí a Lezama, ¿no? Pues como un día cualquiera, ¿no? Después del tratamiento. Y de repente me encontré ya en primera plana y Iturraspe rapado, ¿no? Y la verdad que aluciné en ese momento, no sabía ni qué decir ni qué pensar, hasta que ya había todos y me imaginé lo que habían hecho.
Sí, señor. ¿Y a ti cómo te queda una cena de gala en Barcelona, como la de esta noche? ¿Qué tal? ¿Te sientes a gusto o no?
Sí, estoy muy a gusto. La verdad que no conozco a la mayoría de los que están en mi mesa, si te soy sincero, pero...
Oye, por cierto, he leído que algunos padres... te han llamado para que hables con sus hijos.
Lo digo desde aquí, o sea, cada persona que tenga esa enfermedad o conozca a alguien sin ningún problema, sin ningún compromiso que me mande, la mayoría de los días me llegan números de padres para mandarle un mensaje a su hijo o simplemente de esa persona que lo está pasando mal y a mí no me cuesta nada, la verdad que sin ningún compromiso le envío un mensaje, le doy ánimos y lo que haga falta.
Le dejamos que vuelva a su mesa que está con Ona Carbonell, a ver si hacéis buenas migas en el café.
¿Con quién?
Con Ona Carbonell.
Ah, la...
Sí, la tienes al lado.
Pero estoy el novio. Yo tengo novia, quieres estar tranquila.
Qué tío más majo, Geray. Sobre todo en el gesto ese de que aquel que tenga algún familiar con cáncer y que le quiera pedir a Geray que les mande un mensaje de ánimo de que se puede, de que sí se puede, pues que lo hagan. Un tío majísimo, nos alegramos un montón de que se haya recuperado y que esté de nuevo en el campo de fútbol. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con lo siguiente que les va a contar Daniel Asenjo. Dani.
Bueno, tres dedos a la boca se han llevado este fin de semana. Piqué en Cornellá, Griezmann se lo dirigió a su afición y Cristiano a la cámara. Bueno, pues de estos tres, lo que preguntamos hoy es cuál te parece que está más justificado. Hemos recibido más de 4.500 votos y de momento la mitad, el 50%, justifica el dedo de Gerard Piqué en Cornellá, el 27% el de Cristiano y el 23, el de Griezmann a su oficio.
Está bien, ha habido tres dedos a la boca este fin de semana por motivos diferentes. Piqué a la grada de Cornellá, Griezmann a su afición en un contragolpe ahí en el tramo final y luego Cristiano al cámara del partido del otro día contra el Levante. No me enfoques a mí, enfoca al campo. Vamos a enfocar a Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, hombre.
Enfocado estoy, buenas tardes.
¿Que tú te quieres llevar el dedo a la boca para algo? ¿Quieres mandar callar a alguien o silencio para alguien o no?
Pues no, ¿para qué?
¿Te acuerdas? ¿Qué? Yo ya no sé si lo hay en los ambulatorios y en los hospitales, había siempre ahí una...
Sí, una señorita que te decía silencio.
Silencio, por favor, ¿verdad? Sí, muy sí, guapa sí, ahí sí, de sí. Perfil, sí, sí. Oye, que escucha, que estás buscando en honor al Leganés,
sí.
Que está a punto de conseguir la mayor gesta en toda su historia.
A punto lo sabemos, pero imagínate qué pasa.
Bueno, sería increíble, ¿eh?
Increíble, sí, sí, sí.
Bueno, que estás buscando un jugador histórico del Leganés, ¿no?
Sí, un jugador que del Leganés, sí. Dijimos ayer que, bueno, fíjate tú, si Luis Ángel Duque ha estado tiempo en el Leganés,
¿sí?
Pues ese jugador nunca estuvo a las órdenes de Luis Ángel Duque.
¿Nunca estuvo con Luis Ángel Duque?
Nunca, nunca. Y ¿ya? La pista que voy a dar hoy es muy buena, muy buena.
Es muy buena, a ver.
Siendo defensa y marcando pocos goles en el Leganés,
¿sí?
Marcó uno de los goles más simbólicos en la historia del club.
Eso lo sabe seguro Santi Duque, que se ha ido corriendo del estudio al entrenamiento de Leganés y a la rueda de prensa de Garitano, que empieza a las 4. Pero es un defensa que ha marcado uno de los goles...
Más simbólicos...
Más simbólicos, no importante, simbólicos.
Simbólico, simbólico.
Simbólico, vale.
Sí.
Bueno, esta es la segunda pista de la semana. Ya saben que si tienen la respuesta con el hashtag, la almohadilla Reto Pedrito, entra en el concurso. Bueno, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
Enseguida cosas varias, ¿eh? Del Madrid, del Atlético de Madrid, del Leganés, que juega mañana contra el Sevilla, la vuelta de semis.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Hola de nuevo, seguimos en la tarde de COPE. Francisco Correa, Don Vito, aunque no le guste el mote, ha dicho esta mañana por videoconferencia en la Comisión Parlamentaria sobre la financiación del PP, ha dicho esto.
¿Cuál era el papel del secretario general del Partido Popular en la aprobación de los gastos de campaña y gastos ordinarios del Partido Popular?
Bueno, yo creo que él daba el ok.
Era el que daba el ok, es decir, Mariano Rajoy.
Pero se lo tiene usted que preguntar a los miembros del partido, yo soy una persona externa al partido.
¿Le consta que era el secretario general, señor Mariano Rajoy, quien aprobaba?
Pienso que sí.
Ni que decir tiene que ya se ha convertido con esta frase en héroe y faro de guía para determinadas tertulias y amigos. Lo que pasa es que Correa... Don Vito, aunque no se atrevieran a decírselo a la cara, también ha dicho esto otro.
El señor Rajoy dice que a usted no le conoce de nada, salvo que era una agencia de viajes y que le echó de Génova cuando se enteró de que usted estaba utilizando su nombre, el nombre del Partido Popular, en algunos municipios de Madrid.
Bueno, no tengo ni idea. Efectivamente, no le conozco personalmente, no he tenido relación con él y los motivos por los que dejamos de trabajar con el Partido Popular, pues si él dice eso, mi impresión es otra, pero vamos.
Esto no va a salir apenas, ¿eh? Lo segundo. Dicho lo cual, dos claves. Una, yo no me fiaría de un tipo cuyo mote es Don Vito. No sé, llámame susceptible, pero a mí Don Vito, que soy así de simple, me suena mafioso. En fin. Y dos, el PP tiene un pedazo marrón con el calendario judicial. De aquí a 2 años vista, con elecciones autonómicas y municipales de por medio y con las generales, ojo, a la vuelta de la esquina. En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Espósito, buenas tardes. Las últimas acusaciones en el caso Gürtel reabre el debate de la corrupción y nos dicen por aquí pruebas, pruebas y más pruebas.
Ya, pero es que no hay prueba. Lo que hay es este tío diciendo, un tío que se llama Don Vito, fíjate.
Claro, dicen, ya está bien de divagar y quien tenga que ir a la cárcel que vaya. Todos los corruptos deberían estar encarcelados, pero de todos los partidos. Dicen por aquí que en este país es muy fácil culpar, que se debería investigar más a fondo y a todos los partidos, que no se salva ninguno. Deberíamos tener un mayor control, que se pierde dinero en cualquier campaña electoral, de eso no tengo ninguna duda, como pasa en todo en esta vida. Y uno más, de tanta corrupción que padecemos en España, estamos anestesiados de ella.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Bueno, ojo con la historia que arrancamos, seguro que ya la has oído. Hace unos días, una niña de 11 años ingresaba en el hospital de Murcia con fuertes dolores en la tripa. Nadie sospechaba que podía estar embarazada, pero dio a luz en el materno infantil Virgen de la Reixaca. Ahora, días más tarde, se ha sabido que el padre del bebé es el hermano de la niña. Ahora un chaval de 14 años. Paula Pascual, COPE Murcia, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, pues la investigación ahora mismo está abierta. La Policía Nacional va a practicar más pruebas para confirmar la paternidad del recién nacido. Según la versión del padre, la niña de 11 años se quedó embarazada, como dices, de su propio hermano, que tiene ahora mismo 14 años. Pero en el momento en el que se produjo la relación sexual, este menor tenía 13 años, por lo que sería inimputable. La Policía Nacional va a seguir tomando declaración al entorno familiar, va a realizar pruebas de ADN para constatar si la información facilitada por la familia, siempre por la familia, es cierta. De momento, la comunidad autónoma ha asumido la guarda de la niña y la tutela del bebé. Además, ha activado un protocolo por el que la Unidad de Protección de Menores ha abierto expediente. Se quiere comprobar si hay indicios de responsabilidad de los padres, aunque sea por negligencia en su supervisión. Ángela, a esta hora estamos muy pendientes de la declaración de los dos hermanos ante la fiscal de menores, que podría arrojar algo de luz a esta investigación.
Oye, ¿cómo al hermano se le identifica? Porque lo dice el padre de la niña, es decir, el abuelo del bebé.
Sí, efectivamente. Son declaraciones del padre de esta niña de 11 años. La Policía Nacional estuvo ayer por la mañana en el Hospital Virgen de la Reixaca, donde han estado desde el viernes ingresados tanto la niña como el bebé. Allí han estado tomando declaración a todo el entorno familiar. Y según el padre, es el hermano de esta menor el padre del bebé.
Bueno,
en cualquier paso, bueno, van a ser las pruebas de ADN, sí, las claro, que finalmente
lo confirmen de manera oficial.
Efectivamente. De momento, la niña y el bebé han recibido el alta hospitalaria y los dos están en buen estado de salud, aunque la niña, fíjate, de 11 añitos.
Vaya historia más horrible. Gracias, Paula.
Un saludo.
Claro, a partir de ahí se establecen un montón de dudas. La primera es, ¿qué pasa con ese bebé? ¿Y qué pasa con esa niña? Está claro quiénes son natural y biológicamente los padres, pero ¿quién se queda con ese crío? ¿Los abuelos? ¿Unos abuelos que tienen un hijo y una hija a los que les pasa esto? ¡Santo Dios! Bueno, Javier Avellán es psicólogo clínico infantil en Murcia. Lleva muchísimos años tratando de menores, pero no sé si alguna vez ha tenido un caso como este. Francisco Javier Avellán. ¿Francisco Javier? ¿Javier o Francisco? ¿Cómo es? ¿Francisco Javier?
Bueno, normalmente para los amigos, Javier.
Vale. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy, muy bien. Oye, preocupado con
no
este
me
tema,
extraña. ¿Sí? Lo primero, ¿habías tenido algún caso tan increíble como este?
Bueno, por supuesto es excepcional y no había tenido ningún caso como este. Mi trayectoria es larga, he conocido situaciones difíciles, pero esta es demasiado particular.
¿Cuál es tu análisis de la situación? ¿Cómo te imaginas que tiene que ser hasta donde se pueda contar? Porque son menores, eso es lo primero. Pero ¿cuál es tu perspectiva?
Bueno, pues imagino que tenemos una familia, pues vamos a considerarla, entre comillas, normal, ¿no? Uh-huh. Y imagino que hay una vida interior dentro de las puertas de la casa. Nadie desde fuera puede saber lo que sucede. Y hay un evidente descuido por parte de los responsables, por parte de los adultos. No quiero yo poner culpa sobre nadie, no es ese mi papel,
claro.
Pero quiero decir que si está produciendo una situación así, quiero imaginar que no es una situación puntual, sino que es una situación pues que se ha viciado. Hablamos en estos casos de una situación incestuosa, ¿no? Porque
claro,
la relación dentro de la familia pues está claramente prohibida
por la naturaleza
y por la ley. Por
me parece que, fíjate, Francisco, una relación incestuosa entre alguien de 17 y de 15 es incestuosa, pero en fin.
Sí.
Pero es que de 13 y 11 o 10 años es una monstruosidad de tal calibre, pero si me apuras para los dos, o sea, ¿cómo afecta esto a una niña de 11 años que ya ha parido? Que le cae este caso a un psicólogo, ¿qué haces?
Bueno, la intervención que yo tendría que poner en marcha pasa fundamentalmente por salvaguardar el desarrollo de esta niña.
Como niña, claro.
Claro, salvaguardar su desarrollo y procurarle el bienestar necesario para que pueda formarse, pueda evolucionar y convertirse un día en una verdadera mujer. Una mujer capaz de asumir la responsabilidad de la crianza de un hijo.
Uh-huh.
Pero con 11 años es absolutamente imposible que eso pueda ser así.
¿Al chaval de 13 o 14?
Bueno, está claro que al chaval de 13 o 14, si me lo traen a la consulta, pues poco más allá del examen de conciencia, quiero decir, queda claro que sabía lo que hacía.
Ya.
Queda claro que sabía lo que hacía y por supuesto, tiene que rectificar para toda su vida y tiene que adoptar una posición verdaderamente digna. Y no ha sido así hasta ahora.
¿Y a los padres? A los padres me refiero, los padres / los abuelos.
Bueno, pues estos padres-abuelos van a tener una doble misión. Por un lado, creo que la justicia no les va a privar de la compañía de su nieto o de su nieta, ¿no? Parece que lo más normal sería que quedara bajo la custodia de los abuelos. Y van a tener una doble misión, que es volver a criar, por un lado, cosa que de una manera o de otra ya han hecho un par de veces, y van a tener que continuar educando a sus hijos. Y esa tarea es en la que ellos van a tener que perfeccionarse, van a tener que retomar el camino que han andado hasta ahora y asumir un cuidado, una responsabilidad, una educación que tiene que ver con lo más básico, que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con la educación sexual, que es además parte del currículo educativo de cualquier colegio. Es parte de la ley, ¿no? Por lo tanto, estos padres tienen un enorme trabajo y yo ahí sí que en ese caso, si surgiera la situación, uh-huh, me dedicaría a orientarlos a ellos, a educarlos a ellos para que ellos pudieran educar a sus hijos.
La verdad es que el caso es tan increíblemente límite. Yo no recuerdo haber, con esas edades y en esas circunstancias, haber contado un asunto así. Pero en fin, Francisco Javier Avellán, psicólogo clínico infantil de Murcia. Francisco, gracias por la asesoría y por el análisis. Gracias.
Nada, Ángel, un placer.
Otro, chao, chao. ¿Esto que viene ahora lo tomamos a cachondeo o no?
Pues hombre,
no es la primera vez
que un ayuntamiento mete el zanco así,
bueno,
¿eh?
Una cosa es meter el
zanco. Sí, 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 sí. Brutal.
Bueno, nos vamos a Zaragoza. Nunca defrauda, ¿eh? El Ayuntamiento de la ciudad ha repartido entre los jóvenes una guía sobre drogas, más o menos habitual, un folleto informativo donde se explican los efectos de consumir cannabis, cocaína, speed, pero en el que también enseñan a liarse un porro o hacerse una raya de coca. Hacérselo bien. Está editado, como digo, por el Ayuntamiento a través del Plan Integral del Casco Histórico y se atreve incluso a comparar la cocaína con el paracetamol o el cacao. Te lo juro, John Uriarte.
Cacao el que debe tener el que montó esto. Pero bueno, en la primera página se puede leer este párrafo. Atención, abro comillas. No hay nadie que no haya utilizado sustancias psicoactivas. Las utilizamos cotidianamente todas las personas sin excepción. Alcohol, tabaco, cannabis, diazepam, paracetamol, cocaína, anfetaminas, hongos, café o cacao. Cierro comillas. Los responsables, claro, yo que tomo Colacao, fíjate. Los responsables del folleto se posicionan a favor de la legislación de las drogas y lo dicen con estas palabras. Vuelvo a abrir comillas. Ha quedado patente que la prohibición no ha acabado con el consumo de estas drogas ilegales. La información es la única solución al problema. Y para ello dan consejos. Sobre el speed dicen, por ejemplo, se recomienda que las rayas sean más pequeñas que las de cocaína. Otro ejemplo. Es preferible utilizar un papel o cartón enrollado que tubos o cañas de materiales duros. Pulverizar bien la cocaína reduce la aparición de hemorragias. Bueno, se han repartido unos 650 ejemplares entre entidades sociales, asociaciones de vecinos y casas de juventud.
Enrique Pérez, jefe informativo de COPE en Zaragoza. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Aquí no ganamos para asombros.
No, no, sí.
Una novedad.
Nunca defraudan. Oye, ¿qué dice, no sé, qué dice la gente? ¿Qué decir los vecinos de Zaragoza, Enrique?
Pues la verdad es que se han mostrado muy sorprendidos a raíz de esta noticia que conocíamos ayer, la denunciaba el Partido Popular. Esta mañana precisamente ha salido el alcalde al paso de estas críticas, de esta información, asegurando que esta guía realmente está enfocada a profesionales, cuando lo cierto, y lo ha podido comprobar el propio Partido Popular de primera mano, es que esta guía está a disposición de cualquier persona que entre en esas juntas de distrito, en esas asociaciones de vecinos o en esas casas de juventud donde ha sido distribuida una guía que en principio podría ser entendida como una guía a lo mejor en la que se informa a los chavales sobre los tipos de droga que hay, las consecuencias que podría tener su consumo, pero todo lo contrario, o sea, aparece información, como decía John, sobre cómo te puedes liar un porro o cómo puedes meterte de una forma que te afecte lo menos posible a la salud una raya de cocaína.
¿Quién lo ha elaborado? ¿Quién lo ha hecho?
Bueno, pues es una guía que está difundiendo la Junta de Distrito del Casco Histórico, que cuenta con una financiación de 2.000 euros que se ha gastado en su difusión y en su distribución el Ayuntamiento de Zaragoza y que, como te digo, está a disposición de cualquiera que entre en esos centros donde se está distribuyendo, no solamente en el caso de profesionales, que es, como dice el alcalde, a quien va dirigida.
¿Quién, recuérdame, Enrique, quién y cómo gobiernan en Zaragoza? ¿Quién manda?
Pues ahora mismo está gobernando en minoría Zaragoza en Común.
Eso es Podemos, ¿no?
Un poco, es la marca blanca de Podemos, con el apoyo puntual en ciertas cuestiones, por ejemplo, del Partido Socialista o de Chunta Aragonesista, que son los grupos quizás más próximos, en este caso, al equipo de gobierno de Pedro Santiesteve.
Que es el alcalde.
Efectivamente.
El de la gomina.
Eso es.
Correcto. Enrique Pérez, jefe informativo de COPE Zaragoza. Gracias, amigo.
Un placer, como siempre, Ángel.
Chao, chao. Bueno, vamos a analizar este folleto desde el punto de vista médico, si es que se puede, y para eso hemos llamado, como siempre, a Esteban Pérez Almeida, nuestro médico. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Sorprendido.
Oye, no, o sea, el problema es intentar tomarse esto en serio, más que en serio, con la gravedad que merece. ¿Tiene alguna base médica la adicción al paracetamol? O sea, ¿tiene alguna... es verdad que las medicinas... empezaron siendo drogas. Mucha gente dice, en el fondo te estás drogando para paliar. ¿Pero tiene alguna base científica este tipo de comparaciones?
No tiene ninguna. Yo, al leer esta especie de guía, la primera conclusión que saqué es que probablemente los que la escribieron estaban en un ambiente muy contaminado por humo, ese humo de cannabis, y a partir de ahí escribieron la guía.
Hemos dicho que en serio, Esteban.
No, pero... No, te lo digo. De verdad, porque cuando hablan, por ejemplo, del consumo de cannabis, ellos van y te dicen que lo mejor es no fumarlo, sino cuando quieres tener esta sustancia, pues que te llegue a través de una vaporización, es decir, que no tenga la combustión.
Ya.
Esto es una solemne tontería. Vamos a ver. Primero, y ya entrando en un tema serio, cuando se banaliza con el cannabis, miren ustedes, el cannabis es una droga, sí o sí, y ahora explicamos el tema de la droga. Pero es que el cannabis es un peligro para la población y sobre todo para nuestra juventud. los brotes esquizofrénicos en los chavales entre 12 y 14 años han aumentado un 40%, Ángel, un 40%, entre otras cosas, bueno, entre otras cosas no, sobre todo por el consumo de cannabis. Porque alguien en un momento determinado le dijo, mira, esto del cannabis, pues no, porque es para la ansiedad, o como estos iluminados que vienen y te dicen que hay que elegir el tipo de cannabis idóneo para cada consumo. Entonces, eso no se puede decir. Ya. Efectivamente, esta guía también termina en manos de los jóvenes. Es decir, esto es así. Después, en cuanto a lo que preguntaba, no tiene que ver nada lo que es un fármaco con un medicamento y una droga. Si bien cuando hablamos de fármacos y medicamentos, pues por un término anglosajón, pues tú puedes terminar diciendo que son drogas, jurídicamente cuando hablas de drogas, hablas de sustancias que están penadas por la ley. Y hay unas diferencias muy claras. Por ejemplo, la primera, y yo creo que la más importante, la mayoría de las drogas son altamente tóxicas. Y son altamente tóxicas en cantidades muy pequeñas. Mientras que los medicamentos, si los queremos comparar también y los meten con el concepto droga, al estar regulados tienen una toxicidad muy, pero que muy baja. Pero vamos a ver, en cuanto a la adicción, que yo creo que es un tema, y ya con lo que tú me preguntabas, bueno, lo que está clarísimo es que las drogas tienen muchas más posibilidades de causar adicción que un medicamento. Y un paracetamol, desde luego que no. Ahí, pues, se equivocan. Y como te meten el café y el cacao, se equivocan. Yo estoy horripilado con estos iluminados.
Sí, es una sensación entre horror, vergüenza, ridículo y, por supuesto, preocupación, porque estos son los que mandan, ¿eh? Que al fin y al cabo un ayuntamiento, ese sí que está cerca de los chavales.
Yo, padre de familia, tendría mucho cuidadito.
Sí,
tendría mucho cuidadito, porque estoy en lo que decía antes, aumento del 40% de los brotes esquizofrénicos en los chavales entre 12 y 14 años, y a ellos les llega también, y van y dicen, ya, si es que en el ayuntamiento te dicen que bueno, que no es para tanto. Bueno, pues por no contar lo que dicen con el estigma o con la cocaína.
Esteban Pérez Almeida, como siempre. Gracias, doctor.
Un abrazo muy fuerte.
Chao, chao.
Yo voy a tomar el café con pajita. Joder, es que es surrealista,
bueno.
¿Eh?
Bueno, te voy a contar la historia de un colegio, dicen que el mejor. Está a 30 minutos de Londres, en una pequeña ciudad del condado de Kent, se llama Seven Oaks, y acaba de ser escogido por The Sunday Times como el mejor colegio del Reino Unido. Claro, que lo que llama la atención es que uno de los profesores que imparte clase y que hoy está enhorabuena, es español. Se llama Manuel, nació en Coruña, y llegó al Reino Unido hace 14 años, ojo, dice que por error. A ver cómo fue esto. Manuel Campelo, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por error? A ver, cuéntame, ¿por qué?
Pues sí, la verdad es que por un error, peor aún, por un error burocrático. Después de acabar la carrera, pues yo estuve trabajando unos años para Inditex y luego decidí que quería volver a la enseñanza. Uh-huh. Y nada, pedí un trabajo a través del Ministerio de Educación. Y el trabajo originalmente lo pedí para Bélgica, pero luego me dijeron que tenía que poner nada, pues otro país y otra ciudad, pues por si el primero no funcionara, te mandaron al segundo. Sí. Y nada, pues no se me ocurría nada y pues puse Edimburgo, Escocia. Y nada, pues por cosas de esas de la vida, la solicitud de Bélgica, pues por un problema, no me acuerdo qué pasó, una fotocopia del pasaporte o algo que faltaba, pues nada, se rechazó esa solicitud y acabé en Edimburgo.
Qué bueno.
O sea, y esa fue mi entrada al Reino Unido.
Eso te iba a decir, acabas en Edimburgo, ahora estás en Kent, que está un poquito más abajo.
Ahora estoy en Kent, sí.
Manuel, eres profesor de castellano, de francés, jefe del Departamento de Lenguas, tienes a tu cargo 40 profesores. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué sois el mejor cole del año?
Pues no lo sé, a ver, es una cosa de estas.
Es muy relativo, ya, pero...
Todo es muy relativo. En Inglaterra pues hay un poco esa costumbre de hacer rankings de cosas y de poner todo por orden, escoger cuál es el mejor, y como con todas esas cosas, con los colegios hacen lo mismo. Entonces cada año se escogen los mejores colegios y se miran pues los resultados académicos, luego cosas como las ofertas extracurriculares, luego lo que piensan los niños, las universidades a las que van después, se miran muchas cosas. Uh-huh. Y bueno, este año nos ha tocado a nosotros.
Bueno, pues bien, siempre está bien. ¿Se dice Seven Oaks o cómo es el cole?
Seven Oaks, sí.
Seven Oaks. Oye, hay más españoles ahí, ¿no?
Pues sí, más españoles y más gallegos en el departamento. Pero somos dos.
Que tú das una patada en cualquier lugar del mundo hay un gallego, macho. Vamos, tampoco son las noticias. Sí, sí.
Pues aquí salen cinco.
Oye, ¿y cómo analizas desde ahí, en la medida que puedas, no te quiero pisar ningún callo,
sí. El
asunto del Brexit, Manuel?
Pues es una de esas cosas que nos cogió a todos por sorpresa.
Sí, ¿verdad?
A ver, el Reino Unido siempre fue una de estas cosas que fue parte y no de Europa, y por una parte sí somos iguales, pero luego aquí siempre se habló del continente y de Europa como si fuera algo un poco externo. Luego fue todo un poco a medias tintas con la moneda, que aquí nunca se quiso adoptar el euro. Entonces, por una parte nos quedamos todos un poco chocados, pero por otra parte, bueno, a mí quizás me sorprendió un poquito menos, yo me lo esperaba. Uh-huh. Me lo esperaba que podía pasar.
Y pasó.
Sí, y estuvo muy justito y pasó.
Oye, bueno, y volviendo, sí, claro, está pasando y a ver cómo queda al final, que tampoco lo sabemos.
A ver.
Volviendo a tu trabajo, volviendo a la educación, si te dijera tres, cinco grandes diferencias de los sistemas, de los niveles, de los procedimientos entre el Reino Unido y España o Galicia a nivel educativo.
Sí, a ver, uno quizás es lo que os comentaba antes, que era el hecho de que los colegios aquí se les pone un ranking, se les pone una nota, por decirlo así. Entonces se valora más lo que es cada colegio. Uh-huh. En España normalmente la gente va al colegio al que está al lado de su casa o al que le queda más cerca, mientras que aquí la gente se compra una guía cada año si tienes niños y decides a qué colegio vas a tus niños y vas a llevar a tus niños. Y mucha gente se muda de casa, se cambia de trabajo. Yo creo que se valora más. Luego otras cosas que hay más en el colegio, pues yo creo que quizás se valora un poquito más la educación. Y que los niños van al colegio con más ganas de aprender que en España, y quizás con más ganas de sacar buenas notas. A ver, es un poco una generalización, que lógicamente no va a funcionar, pero yo lo veo un poquito más. Luego, cositas así dentro de lo que es del colegio, quizás un poquito la libertad que tienen aquí los profesores para dar las clases. Yo creo que es un poquito distinta. Tenemos más variedad quizás de actividades y cosas que se hacen. Y luego la interacción con los niños, yo creo que aquí es mucho más cercana que en España. Yo creo que los profesores y los alumnos se ven un poquito más de igual a igual.
Manuel Campelo, profesor en ese colegio Seven Oaks de Kent, el mejor colegio del año en el Reino Unido, gallego, junto a otros cuatro gallegos que andan por ahí. ¡Qué grande! Gracias por atender, Manuel. Enhorabuena en la parte que te toca.
Vosotros.
Y mucha suerte, amigo.
Muchas gracias.
Hasta
luego. Chao,
Manuel. Adiós. Hasta
luego.
En las redes. Son muchos los oyentes que comentan la importancia. Fíjate, Manuel es el ejemplo. La importancia del profesor Rosa.
Sí, qué interesante la vida de Manuel, y gracias por contar estas noticias que dignifican mi profesión, dice Alicia. Marta, enhorabuena a este hombre por el camino recorrido, hay que dar el reconocimiento que se merece la figura del profesor. Nos dicen por aquí, yo he tenido muchos profes que merecen todo mi respeto, maestros que ejercen su vocación con entusiasmo, con imaginación, y al menos en mi caso me han ayudado a ser mejor persona. Y uno más, una madre, tengo un niño de 4 años, soy más consciente que los niños pasan gran parte de su tiempo en el colegio y son los maestros quienes están con ellos y les enseñan cosas que serán muy importantes para su vida. Así que, sin lugar a dudas, se debe valorar la labor de un maestro.
Un vecino dejó la dentadura postiza. ¿Tú estuviste hace poco por Ávila?
Perdona, tengo perfecta, mira.
Un vecino dejó la dentadura postiza en un vaso de agua y claro, se la ha congelado.
Hombre, tampoco es tan normal eso, ¿eh?
La dentadura.
Si estás a 10 bajo cero, sí.
¿Ven una casa adentro? Sí. ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? A ver, lo ha contado en Herrera en COPE un fósforo que se llama Ángel, vecino de Ávila, donde han amanecido hoy con 35 centímetros de nieve y 7 grados bajo cero. Y Ángel contaba que un vecino suyo apareció un día en su casa con un vaso de agua hecho bloque y dentro en la dentadura postiza. La había dejado metida en el vaso de agua y dentro de la casa le congeló.
A lo mejor fue en el quicio de la ventana.
Pues no sé, pero imagínate la cara de Ángel cuando llega el vecino con el vaso congelado y la dentadura postiza dentro para ver si le puede echar una mano.
Pues claro. Fácil, microondas, opción descongelación, con más con el pollo.
Salvo que tenga un puente. Salvo que tenga un puente y salta por el metal.
El albal.
Claro. Le tiritaron los dientes.
Ben Harper ofrecerá un segundo concierto en Barcelona tras agotar entradas.
Sí. Va a ser el 28 de abril en la Sala Barthes de Barcelona. El cantante agotó en solo 72 horas su primera fecha y se acaba de anunciar una más en Barcelona dentro de su gira presentación del disco. Así que las entradas ya a la venta.
¿Quién es Sito Miñanco? Enseguida recordamos el perfil, por desgracia, de este histórico y presente narcotraficante.